con esa fábrica maravillosa que tiene Ferroluz en Val de San Vicente, en el polígono Los Tánagos, donde se hace pintura para Cantabria, para España y para el mundo, dado que la pintura Ferroluz representa el valor de lo nuestro, una pintura cántabra hecha en Cantabria y que sin embargo triunfa en España, en Francia, Inglaterra, Portugal. La pintura Ferroluz, la pintura de Cantabria desde hace más de un siglo. Y con pinturas Ferroluz vamos a afrontar, Primo David, un asunto del que ya hemos hablado con nuestro psicólogo, con Aitor Bilbao, y que le preocupa a él y le preocupa a mucha gente, y no es otro que la adicción al juego online y a las apuestas deportivas que ahora mismo enganchan a miles y miles de jóvenes en España. Además, el propio Aitor nos ha contado que en su consulta atiende posiblemente ya más jóvenes por adicciones al juego que por adicciones a la droga.
Claro, es un problema de la sociedad moderna, digamos, es un problema actual y que todavía no conocemos sus dimensiones en el futuro, pero esto, como todos los asuntos, sería bueno atajarlo, observarlo, hacer un buen diagnóstico temprano y a partir de ahí pues tratarlo convenientemente, que no es que sea nada malo ni nada bueno, es como todas las cosas, si las utilizas mal, pues acabas mal, ¿no?
Y esta tarde, en la vidriera Maliaño, hay un acto muy, muy, muy chulo que organiza el Club Rotario del Real Valle de Camargo, así como la Fundación CESCAM, Proyecto Hombre Cantabria, donde la ponente va a ser Arrate Emaldi Pereira, psicóloga sanitaria nacida en Bilbao, que actualmente vive ya desde hace un tiempo aquí en Santander, y con formación en terapia sistémica y terapia infantil-juvenil, especializada además en adicciones sin sustancia. Hola, Rate, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y viva la patrona de Eibar.
Viva, viva.
Un nombre muy bonito, me gusta, le tengo en mi familia y desde niño me ha gustado el nombre de Arrate, pero no tuve yo una niña para ponérsele, mira tú por dónde. Bienvenida al estudio, Bonavos.
Muchas gracias.
Y no te voy a robar mucho tiempo porque sé que en breve tienes que salir hacia la vidriera de Maliaño para esa conferencia, para esa ponencia en la que vas a hablar de la adicción al juego online y a las apuestas deportivas. Arrate, ¿estamos ante un drama actual de la sociedad española?
Estamos ante un gran problema, eso es evidente, ¿no? La ludopatía ha existido desde hace muchos años, ¿no? Ya lo recogía los manuales nosológicos y actualmente el juego por apuestas también está recogido como tal porque forma parte de otro tipo de otra forma de ludopatía. Ha cambiado la forma de jugar, jugadores sigue habiendo, ha habido siempre y ha cambiado el perfil. Empezamos a ver chicos y chicas jóvenes, la edad media en nuestro grupo de tratamiento es de alrededor de 25-30 años, más o menos, pero sí, estamos ante un gran problema. Y en el proyecto Joven, que ya sabéis que desde junio abrimos nuestro programa TIM, Proyecto TIM, que es un programa de atención a jóvenes de 13 a 23 años, casi podemos decir que el 100% de los casos tienen problemas o bien de uso abusivo de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes o bien un problema de juego.
Ajá, me decía y lo contaba hace un momento mi psicólogo Aitor Bilbao, que atiende la consulta posiblemente más adicciones de juego que adicciones de droga. ¿A eso hemos llegado?
Nosotros vemos problemas de consumo también a diario, ¿no? Nuestra trabajadora social Raquel, que es el espacio por donde pasan y donde se hacen las valoraciones antes de que pasen a los diferentes tratamientos, vemos de todo, pero lo que pues sí podemos decir es que nuestro programa de tratamiento de ludopatía pues actualmente es tan numeroso o igual como el grupo que tenemos de tarde que incluye, o el de alcohol, que incluye pues otro tipo de consumos con sustancia.
¿Existe un perfil medio del adicto al juego online y a las apuestas deportivas? ¿Hay un perfil genérico?
Más que un perfil, sí que observamos que lo ambiental, ¿no? Los factores ambientales están facilitando el que, primero que haya más personas que desde un juego más controlado puedan pasar a un juego problemático y después a un juego patológico, y que desde ahí a continuación vengan a pedir ayuda porque ya la situación se está desbordando, porque el límite está ahí, ¿no? Entre un juego problemático, un juego controlado a un juego patológico, es en el momento en que empieza a tener interferencias en la vida de la persona.
¿Pero se da más en alguna clase social? ¿Se da más en gente preparada o en gente no preparada? ¿O ataca absolutamente a todos los sectores?
ataca a todos los sectores, pero sí que es verdad que para poder apostar necesitamos tener dinero. Entonces sí que estamos observando chicos y chicas, pues bueno, universitarios, en estudios de FP, en principio con una vida estructurada, y ahora hablamos de ese sector de una situación más marginal, que podría tener una situación más relacionada como pues las drogas de antaño, ¿no? Como podría ser la heroína, etcétera.
Correcto.
Ahora sí que vemos a chicos y chicas con familias estructuradas, trabajo, que al final acaban en un problema muy grande.
Entonces, ¿por qué un joven se mete a jugar y acaba jugando compulsivamente en las casas de apuestas?
Lo que sí hemos visto es que la incorporación de las nuevas tecnologías ha tenido mucho que ver con esto, ¿no? La forma de jugar ha cambiado.
Que lo tenemos en la mano.
Facilita muchísimo.
El móvil, ¿no? Me decía mi psicólogo que con el móvil tú puedes apostar las 24 horas del día, lo tienes en la mano. No hay que ir a un bingo, no hay que ir a un casino.
Eso es. El que sea online facilita la accesibilidad por un lado, el anonimato por supuesto por otro lado, y luego, bueno, pues toda la proyección de estímulos visuales, auditivos que utilizan para que nos enganche y que sea aún más atractivo, ¿no?
Ajá.
Empezamos siempre se empieza como algo social, porque actualmente está considerado, el juego está legalizado y por lo tanto considerado como una práctica social, es una forma en la que los chicos y chicas que están viendo el partido de fútbol, por ejemplo, pues parece que no eres forofo del Racing si no haces una apuesta de que el Racing va a ganar, ¿no? Y es un poco la forma también de demostrar tu sentimiento ante el equipo.
Ya, ¿no es una aberración que nos anuncien heroína en la televisión?
Una aberración. A ver, nosotros sí que sabemos que desde el gobierno, bueno,
yo no me imagino anunciando farlopa a la tele en los descansos de los partidos, píllate un gramo y pásatelo bien esta noche.
Lo hubo, ¿no? Con el tabaco, lo hubo con el alcohol, ya se fue legalizando y sí que es verdad que, bueno, pues que desde el gobierno necesitamos, ¿no?, que sigan desarrollando campañas de juego responsable, pero de otra manera, porque mientras haya ídolos de masas en antena y en los
claro,
anuncios es que, de publicidad, va a ser difícil que
claro,
haya juegos responsables.
Es que si son los jugadores del Madrid los que te dicen, juega, juega, juega. Si es Carlos Sobera, que es una referencia televisiva y de credibilidad de este país, el que te dice, juega, 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 hostias, por huevos acabas jugando.
Es difícil, ¿no? Porque hay muchos controles y lo ambiental, bueno, pues sale del control de la mayoría de chicos y chicas, y sobre todo porque la adolescencia es el periodo más vulnerable, porque todavía, bueno, pues su lóbulo prefrontal, que es el que te ayuda a la parte racional, no se está desarrollando y por lo tanto es cuando más fácilmente, bueno, pues ellos, pues por su búsqueda de identidad, porque necesitan ser parte del grupo, porque necesitan pertenecer, porque necesitan estar acogidos, pues se brindan a hacer las cosas que en otras situación podrían no hacer perfectamente,
ajá,
¿no? Y que personas adultos, bueno, pues tienen más capacidad de razonar si esto es bueno o malo. Por lo tanto, sí necesitamos una ley que regule, por lo menos, no sé si podemos hablar de prohibición, pero por lo menos no vamos a ser tan ambiciosos, pero sí de regular, por lo menos, el tiempo, el tema de los espacios, dónde están las casas de apuesta, que están cerca de los institutos, todas las casas de apuestas que últimamente, bueno, pues van apareciendo, ¿no? En nuestro
perdona,
continente.
¿De verdad se montan las casas de apuestas cerca de los más jóvenes, sí?
Hay muchos cerca de los institutos. De hecho, bueno,
porque
una
porque es la clientela que se busca principalmente.
En ciudades seguro, claro, pero en un pueblo está a las afueras, instituto, pues no, pero en ciudades como Madrid, Barcelona o tal, que está incrustado el instituto en medio de la ciudad, seguro que aprovechan.
Sí, conocemos que hay una ley que regula que, bueno, tiene que haber una distancia mínima de 500 metros entre una casa de apuestas y otra para poder acceder. Ellos sí, eso se cumple,
ajá,
pero todavía no está regulado. Por ejemplo, Euskadi, País Vasco, sí que tiene regulado el número máximo de casas de apuestas, que son 210, salió el fin de semana pasado, que se acaba de cubrir. Entonces, por ahora parece que no van a poder.
Se cubre rápido.
No sé cómo lo harán, pero por ahora, por aquí, bueno, pues estamos trabajando todavía en esa línea.
Ajá, oye, ¿tenéis datos, Arrate, que llamen a la tranquilidad de que esto es una moda que se está pasando? ¿O tenéis datos contrarios de que esto de moda no tiene nada y que incluso va creciendo y todo esto va a ir a más?
Sí que hemos observado, como te decía, a ver, nuestro grupo de ludopatías lleva 21 años funcionando. En esos 21 años, en los últimos 8, 9 máximo, es cuando hemos visto este cambio de perfil que ha sido un poco con el boom de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí que observamos que, bueno, a medida que nos vamos habituando a esta nueva situación, pues evidentemente hay más perfiles, también hay más personas que piden ayuda porque saben que lo que les está ocurriendo, bueno, pues tiene un nombre y se les puede, ¿no?, ofrecer ayuda. Pero sí que observamos que, bueno, pues como ha pasado con el resto de drogas, pues actualmente, bueno, pues esta adicción forma parte de nuestro día a día y tendremos que ir viendo cómo va evolucionando. Pero bueno, si seguimos en la línea de la que estamos haciendo, tenemos perspectiva de que pueda ir mejorando el panorama.
La parte más difícil de la entrevista, que sé que tocas de lleno esta tarde en ese acto a las 6:30 en la vidriera Maligaño, repito, organizado por el Club Rotario de Camargo y la Fundación CESCAM Proyecto Hombre Cantabria. La de padre o madre. ¿Cómo detecto yo que mi hijo se está enganchando al juego? ¿Cómo detecto yo que mi chaval de 20 años, de 22, de 18, se está enganchando al juego?
Lo primero que tenemos que pensar es que las nuevas tecnologías y esta forma de socialización tienen que formar parte de la vida también familiar. Es decir, padres, madres, no nos podemos desentender, uno por el miedo o porque parece que nos pilla grandes esta idea, ¿no? De esto, ellos saben mucho más sobre esto, yo no sé tanto. Tenemos que formar parte también de esto, no únicamente con un sistema de control, sino sí como un sistema de acompañamiento. Es decir, que las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida familiar, de la forma en la que interaccionamos y también practicamos nuestro ocio. Así podemos ver, bueno, pues esos pequeños síntomas, ¿no? Entre ellos, bueno, pues irritabilidad, síntomas ansiosos cuando les quitamos las nuevas tecnologías, cuando vemos que nuestro chico o nuestra chica en casa pues decide no seguir haciendo las actividades que solía hacer habitualmente. Bueno, pues esto ya nos tiene que dar indicios a que algo está ocurriendo y tenemos que empezar a observar y sobre todo comunicarnos con nuestros hijos y nuestras hijas.
Lo que pasa es que es muy difícil y voy terminando a rato. Te cuento mi caso particular, para que supongo que será el caso de cantidad de padres que han pasado por donde he pasado yo, ¿no? Yo tengo un solo hijo y te puedo asegurar que tengo un hijo ejemplar. He tenido suerte o Dios me dejó bendecido. Un hijo ejemplar. Y mi hijo, pues cuando tendría 16... 17 años, pues voy a apostar un euro a favor del United, papá. ¿Cómo que vas a apostar? Yo me acuerdo los primeros días, su madre y yo. ¿Cómo que vas a apostar? Sí, que voy a apostar un euro a que gana el United. Digo, Walter, el juego es peligrosísimo. Que sí, papá, pero joder, que lo tengo controlado. Que en mi colegio, en mi instituto juega todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que, joder, yo igual juego 3 euros al mes. Y lo hago para divertirme, porque así me motivo viendo el partido. Si he apostado un euro, tengo una motivación para que gane un equipo sobre otro, ¿no? Y entonces tú como padre dices, hostias, ¿y qué hago yo? Porque yo sé que se empieza por esta mamonada. Yo sé que hay muchas posibilidades, muchas, de que efectivamente mi hijo no apueste más que 5 euros al mes y lo haga para divertirse con un amiguete y para ver el fútbol. Sé que en 10 casos, 8 son así. Pero los 2 que caen, también empiezan así. ¿Cómo lo afronto? Es verdad, vas a decir lo que hice. Hablando mucho con él, recordándole casi cotidianamente cuando tal no merece la pena. Ya sabes que pierde todo el mundo, ¿no? Sabes que el 90% del dinero que va al juego se pierde. Sabes que hasta cuando ganas, acabas perdiendo lo que has ganado y mucho más. Claro, todo el día bombardeando con esos discursos. No tiene ningún problema. Yo no le tengo. Confío y sé que es verdad lo que me dijo y que como tantos chavales lo han hecho alguna vez en plan de juego. Pero, hostias, los que empiezan, empiezan así.
Sí, evidentemente no podemos olvidarnos también de la parte económica, ¿no? Necesitan dinero para poder apostar. Entonces...
No, pero está el abuelo, está la abuela, están los tíos, si hay un niño maneja más dinero que un mayor.
Dentro de las habilidades que le pedimos también está la parte de autocontrol suya, ¿no? Y esto se tiene que trabajar, pero desde que son chiquitines, vamos, desde los 2-3 años es cuando tenemos
conclusión,
que aprender. Conclusión,
como casi todas las cosas de la educación, la clave no es específicamente esto, sino la formación del crío, ¿no?
Eso, por supuesto. Es todo, son todo pautas educativas, ¿no? Pero educativas que tienen que empezar desde el primer momento. Esto de llevarnos las manos a la cabeza cuando tienen 17 en la adolescencia, si anteriormente no hemos, bueno, pues preparado el resto de valores, ¿no? Claro. Si no les hemos educado en estas habilidades, ni les hemos fomentado un poco las cosas que nos parecen importantes, va a ser mucho más fácil y van a tener, bueno, muchos más factores de riesgo para que finalmente acaben en una situación de este tipo. Pero en el momento en el que observamos, como dices con tu hijo, ¿no? Que parece que hay confianza,
pues
que tenéis...
Casi todo el mundo, pues el crío que ha apostado un euro al Madrid. Claro, tú ahí te asustas y lo intentas controlar. Pero el que, repito, acaba mal también empieza así.
Sí, empieza así, pero es difícil que se lo hubiese contado a su padre o a su madre, ¿no? En el momento en el que no hay esa confianza y lo hacemos de manera oculta, sí que nos da un indicativo de que son conscientes de que algo están haciendo mal y que eso supone tengo que ocultar, ¿no? Y ya empezamos con un poco las características propias de los jugadores, ¿no? Que son mentir, que son ocultar la información, que
robar,
son transgiversar, en su caso si hay deudas o si han tenido muchas pérdidas, tener que utilizar otras herramientas, entre ellas robar, por supuesto, para poder conseguir otra vez el dinero y cubrir, ¿no? Esa deuda que tienen acumulada. Y
además nos contaba Aitor Bilbao que está científicamente demostrado que hay un factor genético en las personas que se enganchan a este tipo de juegos y a muchas otras cosas, que esos 2 de cada 10 que se acaban enganchando.
Dos de cada 10, lo he dicho
por
yo
decir, sí, sí,
hipotéticamente.
Por ejemplo, también estarán enganchados a otro tipo de cosas, bien sea tabaco o alcohol o hacer cualquier otra actividad pseudo legal.
Es verdad, hay gente que tiene en su ADN
predisposición
para el enganche a las cosas, ¿no?
Y entonces por eso, por esa otra parte también le puedes detectar si empieza a engancharse también al juego y le conoces.
Científicamente parece que sí que hay una base, ¿no? Pero como lo hay en todo, quiero decir, también cuando hablamos de salud mental y el resto de trastornos mentales se habla, ¿no?, de una parte orgánica, una parte biológica, pero creo que es el mínimo o por lo menos es la parte que no podemos cambiar, y entonces yo creo que hay que hacer más hincapié en seguir cambiando un poco lo que son los otros factores, que son la parte ambiental, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto afecta. Quiero decir, cualquier persona con el mismo ADN en un ambiente diferente se comporta de diferente manera. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros podemos modificar y en lo que tenemos que insistir.
¿Tú sabes, Arrate, que yo hice amistad personal con la nieta de Franco, con Carmen Martínez Bordiú? Se casó con un santanderino que dio la casualidad que en ese momento era mi mejor amigo. Uh-huh. La vida después te lleva y te trae. Y mi mejor amigo en ese momento se enamora de Carmen Martínez Bordiú. Y me llama un domingo y dice, ven que te voy a presentar a mi novia, a Carmen. Y respétame que soy nieto de Franco. No entendía nada. Fui al lugar y efectivamente había empezado a salir José Campos con Carmen Martínez Bordiú. Y metí muchas horas con ella, como es lógico, hablando. Uh-huh. Era la novia de mi mejor amigo en ese momento. Y recuerdo que estaba deseando preguntarle una cosa de su abuelo, de Franco. Hablé de Franco muchas veces con ella. Ella siempre decía lo mismo. Además es de sentido común. Walter, es que para mí no era Franco. Para mí era mi abuelo. O sea, yo no puedo tener la percepción que tiene todo el mundo de Franco, porque para mí era mi abuelo. Y recuerdo cuando le pregunté el tema del juego. Pues habrás oído contar que Franco prohibió el juego en España.
¿Sí?
Con Franco estaba prohibido el juego en España. Y yo dije, oye Carmen, ¿y aquella historia de tu abuelo y el juego? Me acuerdo que me contó que su abuelo estaba obsesionado con el juego. Dice, mira, mi abuelo, ella contaba, créeme que mi abuelo era un militar muy estricto y mi abuelo no andaba ni a políticas ni a historias, era un militar austero y muy serio. Dice, pero sin embargo lo del juego lo tenía grabado a fuego, que el juego mataba las sociedades y las familias. Era obsesión. Decía, el juego es el peor enemigo que hay de una familia. Arruina familias, arruina personas y arruina familias. Y me acuerdo que me contó aquella historia. Yo lo de prohibir no creo en prohibir, evidentemente. Uh-huh. Y mucho menos vamos a volver a criterios de Franco en el pasado. Pero es malo el juego. Yo cercanamente he vivido mi drama. Uh-huh. Yo he vivido ese drama cercanamente de una persona que se suicidó por problemas de juego, y me cuentan que no somos conscientes en la sociedad de lo que hay ahí fuera. Claro, yo lo decía hace una hora, al heroinómano le veías. Tú cuando alguien tenía un problema con la droga, tú lo veías. Los ojos, lo otro, colgado, hecho una picha. O sea, tú veías a un tío que estaba colgado de la droga. Dices, joder, ese está mal. La familia, los amigos, al que está colgado del juego no le ves.
Las manifestaciones se pueden observar también, ¿eh? La mayoría, de hecho, bueno, son las familias las que acaban viniendo a pedir ayuda y las que desmontan un poco todo lo que está ocurriendo. Se observa también porque los cambios son muy visibles, quiero decir, no hay nada físico, ¿no? Como hablabas tú de que pudiéramos ver a nivel biológico, pero sí que observamos que en el comportamiento hay muchos cambios.
Más ansioso el comportamiento.
Ahí es un comportamiento ansioso, es un comportamiento incluso hasta pueden desarrollar, incluso paranoide, ¿no? Con la sensación de porque me tengo que callar, tengo que ocultar todo que para que nadie me pille.
Que cambie sus horarios o su forma de vida para enfocarlo al juego.
La dinámica, se vuelven mucho más introvertidos, dejan de estar con las personas porque tienen que ocultar esta situación, ¿no? Porque además, bueno, pues tienen ese miedo a que les etiqueten como jugadores, porque ellos mismos y ellas mismas ya se van dando cuenta de que tienen un problema, pero acaban siguiendo jugando por un reforzamiento negativo, y es intentar recuperar ese dinero para cubrir las deudas que les ha dejado.
Ahora sí que la última, porque hemos estado hablando todo el rato de jóvenes como si esto fuese un mal de los chavales de 18 años. Matrimonios destrozados por juego, más de los que podemos imaginar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, de todas formas, nosotros en Proyecto Hombre trabajamos mucho también con las familias, ¿no? Evidentemente, cuando vienen a tratamiento, ellos tienen un grupo ambulatorio que acuden 2 días a la semana, pero no nos podemos olvidar nunca de familia, ajá, de parejas, porque a ellos también hay que darles un soporte, porque, pues bueno, toda la situación económica que pasan estas familias, bueno, pues afecta, por supuesto, ¿no? A toda la dinámica.
Es más fácil, ahora sí que acabo, o más difícil dejar el juego que la droga, que la cocaína, por ejemplo. ¿Tú qué crees?
Difícil en ambos lados. Una cosa que ocurre es que les aprieta mucho la parte económica, porque en cuanto empezamos a generar deudas, y hablamos de deudas altísimas, bueno, pues si no queremos que todo el sistema familiar se rompa por completo, pues tienen que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa presión existe. Entonces, bueno, pues por un lado hay una motivación que quizá no es una motivación al cambio real, como ocurre en una persona cuando decide dejar las drogas, pero sí hay una presión real que les hace tener que hacer cambios.
¿Sabes cuál es la nota predominante de alguien enganchado a algo?
¿Cuál es, primo?
La mentira.
¿Sí?
Se hacen mentirosos compulsivos. Mienten más que hablan. Son capaces de negar hasta la evidencia. Todo aquel adicto miente, acaba mintiendo más que habla. Por eso engañan familias, amigos, que no es nada, que no sé qué. Se acostumbran a la mentira y a hacer vivir a todo su entorno en la misma mentira que está viviendo él. Realmente terrible. Arrate, no puedo ir a verte a las 6:30.
No te preocupes.
Pero lo que no voy a hacer es que llegues tarde para los que sí quieren verte a las 6:30 en La Vidriera y en Maliaño, con esa charla coloquio de la que eres ponente, adicción al juego online y apuestas deportivas. Orientaciones para una educación familiar positiva.
Eso es. Quien se la pierda, como es tu caso, Walter, que sepáis que en las próximas semanas lo colgaremos en nuestro Facebook de Proyecto Hombre para, bueno, pues para todo el mundo que no haya podido venir.
Así será, y ahí la veré. Gracias, Arrate.
Gracias.
Seguimos en Mix FM. Ha merecido la pena esto que os hemos contado. Estar con los ojos bien abiertos es un problema social que nos rodea. Y hemos querido explicártelo un poco mejor con Pintura Ferroluz. Píntame
de colores. A veces pensamos que la marca es importante. Hagamos que nuestras marcas sean las más importantes. Si casi toda España la conoce, hagamos que en Cantabria la marca principal de pintura sea la más importante. Pintura Ferroluz, desde Cantabria, para Cantabria y para toda España. Pintura Ferroluz, algo nuestro.